Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 13. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke y su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 13, Salmos imprecatorios. Tenemos detrás de nosotros, por supuesto, las Sagradas Escrituras, pero tenemos a los padres de la Iglesia y a los santos maravillosos de todos los tiempos y maestros. Estamos en la cúspide de la historia. Somos herederos de la maravillosa música de Beethoven, Bach y todo eso. Te damos gracias porque somos herederos de todas estas edades. Gracias por el heredero de los maestros que nos precedieron. Gracias porque nos has dado la gracia de discernir lo que es bueno y lo que es malo y nos ayudas a discernir en todas estas cosas. Ayúdanos a aferrarnos a lo bueno y a expulsar lo malo. Danos esa discriminación. Danos gracia en la forma en que hablamos. Danos amor en la forma en que pensamos. Danos alegría en ti y alabanza por ti. Bendícenos entonces para esta hora. Danos las gracias que necesitamos para estudiar tu palabra de manera adecuada y beneficiosa. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén.
Está bien. Hemos estado analizando diferentes enfoques de los salmos y ahora estamos en la forma de un enfoque crítico. Ayer analizamos los salmos de alabanza. Comenzamos la sesión de la mañana con un salmo de alabanza, Salmo 92, o Salmo de Acción de Gracias, Salmo 92. Luego saltamos a este material masivo sobre la petición Salmos. Vimos que es la nota dominante. La mayoría de los salmos son de petición o de lamento. Vale la pena que nos demos cuenta de que eso no es anormal y que nunca lo superamos ni vamos más allá. Estaremos allí y lamentaremos hasta nuestro último aliento, confiando en Dios incluso en la muerte. Pero es parte de nuestra maduración, de nuestro desarrollo espiritual, de nuestra salvación. Pero sobre todo, está ahí para alabanza de Dios, donde Él demuestra a través de nosotros su triunfo sobre la muerte, el pecado, la muerte y el diablo. Así, a través de nuestra desesperación, Él triunfa sobre el mal. Nos eligió con ese propósito para que pudiéramos alabarlo como el Dios viviente, como el Dios triunfante. Y qué privilegio que seamos elegidos para este puesto. Hemos reflexionado sobre diferentes aspectos de la petición Salmos. Entonces, una cosa en la que reflexionamos fue en las situaciones en las que se pueden encontrar los salmos. Entonces, puede que se encuentre en el templo y prepare el salmo para su lamento en el templo, pero no siempre. A veces lo sacan del templo, pero incluso entonces espera volver al templo donde puede adorar a Dios. Entonces, se orienta hacia la fuente de vida espiritual en el templo donde corre libremente el agua que nutre la palmera y la semilla del Líbano, para hablar de los justos. Entonces analizamos esas diferentes situaciones. Y luego una de las situaciones es el enemigo. Y entonces, pasamos tiempo pensando en quién es el enemigo y notamos básicamente todos estos extensos términos morales de que el enemigo es en realidad un enemigo espiritual. Él es el enemigo del pueblo de Dios. Se opone al reino de Dios. Y entonces, es realmente una guerra espiritual. Terminamos con el enemigo con la mala interpretación de Gunkel, creo, porque Gunkel considera que fue escrito durante el segundo, que estos salmos eran para la gente en el segundo templo. No hay rey. No hay ningún enemigo político. Y piensa que el salmista está enfermo. Entonces, ¿quién es el enemigo del enfermo? Y saca una conclusión. Es más imaginario. Y habla de sentimientos primitivos, con lo que quiere decir que está gobernado por sus emociones y no por el mejor pensamiento racional, por así decirlo. Y el resultado de eso es que el enemigo es realmente, el perseguido es el que en cierto modo está en problemas, me parece. Así que me sorprende que haya podido llegar a esa conclusión. Afortunadamente no lo han seguido porque ahora reconocemos que realmente no son imitativos. Aunque algunos todavía piensan que son del periodo del segundo templo, no creen que sean una imitación de un rey del periodo del primer templo. Entonces ese era el enemigo. Y luego consideramos diferentes motivos. Ahí terminamos. Terminamos con diferentes motivos, concretamente la dirección. El punto importante aquí es que es pecado cuando estás en angustia, no recurrir a Dios. Que o recurres a Dios o recurres a otra cosa. Y eso nos lleva de regreso al Salmo 4, donde es pecado depender de alguien que no sea Dios. Es una negación de la fe. Entonces, no reflexionamos sobre esa última hora, pero es un punto importante que en la angustia, como el salmón regresa a sus zonas de desove originales al morir, como el pájaro vuela hacia el sur en invierno hacia el sol y el calor, el santo intuitivamente se vuelve a Dios para su salvación o la salvación de ella. Y entonces, agregaría eso a la dirección. No comentamos sobre eso. Entonces la sección principal es la petición misma. Y bueno, no, luego está él, miramos el lamento y luego miramos las peticiones. Y sin rehacer todo eso, dijimos, la petición principal es que seréis liberados. Y comentamos que eso es a la vez una intervención divina para rescatarnos de nuestra situación. Y es un concepto jurídico que Dios lo hace porque es lo correcto para nosotros. Y reflexionamos más sobre eso, lo que pueden ser los salmos, algunos salmos son penitenciales, a veces una protesta de inocencia. Y en el salterio, el salmista nunca tiene ambigüedad sobre si está bien o mal con Dios. Si está equivocado con Dios, entonces ora para que Dios lo perdone. También orará para que Dios lo proteja del mal y lo salve. Entonces, él permanece en una relación correcta con Dios. Y por lo tanto, la otra cara es la protesta de que soy inocente. Por lo tanto, es justo que Dios intervenga y me salve. Y puede tener confianza en esa situación. Esos son algunos de los aspectos más destacados de las cosas que discutimos en esa hora. Y luego miramos la sección de confianza y algunas de las razones por las que tiene confianza y tiene confianza. Porque Dios es santo, recto y justo. Tiene confianza porque sabe quién es y sabe que es un rey o que está del lado de Dios. Y sabemos quiénes somos. Y así, puedes tener confianza. No solo conocemos los atributos de Dios, sino que conocemos la historia de nuestra presencia aquí. El pueblo de Dios ha estado aquí desde el jardín del Edén y nosotros todavía estamos aquí y demás. Esas son algunas de las cosas que analizamos. No hicimos nada con el lamento comunitario. Nos saltaremos eso. Más adelante miraré un salmo de lamento comunitario, el Salmo 44. Ah, y luego íbamos a hacer teología. No hice, dije, la tercera parte sería teología y no hice nada con la teología de los salmos. Según recuerdo, dije, haría algo con eso. Quizás lo haga después del problema de los salmos imprecatorios. Bueno. Así que analizamos los salmos de petición de manera amplia. Y ahora en la página 164 de su nota, los salmos imprecatorios, los que se llaman salmos imprecatorios. Es realmente un nombre inapropiado. No lanzarán maldiciones sobre el enemigo. Están orando para que Dios los vengue por el mal que les ha hecho el enemigo. Como notamos en la última hora, hubo alrededor de 50 salmos de petición. Estos salmos normalmente, casi todos, no 63, pero casi todos le piden a Dios que los libere de su angustia. Alrededor de 35 de ellos van más allá del positivo de la liberación al otro lado de la misma, para castigar al enemigo. Son esos salmos los que ahora nos preocupan, todo este motivo de que Dios vengará y castigará al enemigo. Y así lo defino en la página 164. Es uno en el que el salmista ora para que Dios vengue los males que le hizo el enemigo, castigándolo. Yo no las llamaría oraciones de venganza. Eso es para juzgar su espíritu. Creo que preferiría decir vengar porque la cuestión es la justicia, y por lo tanto, corregir el mal, vengarlo. La justicia exige que se devuelva el mal. Prefiero definirlo así. Obviamente, estos salmos presentan un problema para el cristiano que vive a la luz del Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña se da a los discípulos para el reino de Dios. No se le da al Estado. Hay un gran error que surge de la hermandad de la paternidad de Dios y de la hermandad de todos los hombres del liberalismo. Intentan tomar la ética del Sermón de la Montaña y aplicarla al Estado. Entonces el Estado pondrá la otra mejilla. El Estado no usará la espada. La ética de la Iglesia y del Estado son muy distintas. La ética de la Iglesia es la cruz donde mueres por tu enemigo. La ética del Estado es una espada, Romanos capítulo 12. Él dio la espada para vengar los agravios. Esto lleva a una confusión masiva si no se hace una distinción entre la Iglesia y el Estado y las diferentes formas de ética que estamos tratando aquí. Entonces, el salmista no tenía esa distinción en el Antiguo Testamento porque era un Estado teocrático, Por tanto, no separasteis el reino de Dios del reino de Israel. Eran coextensivos el uno con el otro. No hiciste ese tipo de distinción que tenemos cuando la Iglesia es un cuerpo espiritual. Ya no somos una organización política. Vivimos junto con el Estado y dependemos de él para corregir los errores. No lo tomamos en nuestras propias manos. Esperamos que el Estado defienda la justicia. Eso es Romanos 12 y 13. Esa es la responsabilidad del Estado de defender la justicia. Pero la Iglesia es perseguida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo responde la Iglesia a este tipo de persecución? ¿Respondemos como lo hicieron en el Antiguo Testamento y oramos para que Dios castigue a nuestros enemigos? Eso no me parece concordar con el Sermón de la Montaña donde Dios dijo, donde Jesús dice, si te abofetean en la mejilla derecha, vuélveles también la otra. Dice también, no resistáis al mal. Él dice, orad por los que os persiguen. Se refiere a perseguir diciendo, Dios golpea a sus bebés contra las rocas. Quiere orar por ellos, por su salvación. Y la oración de sí mismo en la cruz es perdonarlos. No saben lo que están haciendo, cosa que en realidad no saben. Creo que son tontos y están ciegos. Esa es la oración de Esteban mientras lo apedrean hasta la muerte, perdónalos por lo que hacen. Entonces, es difícil recomponerse, poner la otra mejilla, orar por ellos y amarlos. Se decía que debes amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen, que debe ser nuestra respuesta. Entonces ese es el problema que estamos teniendo. Ahora, cuando me enfrento a un problema como ese, lo que normalmente hago es tratar de pensar en todo tipo de soluciones. ¿Cómo puedo solucionar esto como solución? Para mí es bíblicamente correcto. Eso es lo que voy a intentar hacer en el resto de esta conferencia, tratar de encontrar una solución. Como nosotros, como cristianos, deberíamos pensar en armonizar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y cómo deberíamos pensar en usar los salmos y comprender este motivo dentro de estos salmos para nosotros como cristianos. Entonces eso es intentar configurar el problema. En primer lugar, una solución inaceptable es que mencione los nombres allí. Dicen que en realidad no son oraciones, son profecías que Dios, en lugar de decir, que el Señor los castigue. Dicen que el Señor los castigará. Lo leen como una profecía, una promesa de que esto es lo que va a pasar. Entonces no las leen como peticiones. Esa es una solución al problema. Les doy a los lectores allí. Hay algunos que sostienen eso dentro de la historia de la doctrina cristiana. La razón de esto es que en el idioma hebreo, no se puede distinguir muy a menudo entre lo que llamamos yusivo, que es una forma de orden. Que castigue versus lo que llamamos un futuro específico, castigará. Es sorprendente la ambigüedad en el idioma, pero muy a menudo el traductor tiene que emitir un juicio, ya sea un deseo o una declaración de hecho. Ese es el tipo de cosas con las que te enfrentas cuando escribí mi gramática hebrea. La razón por la que escribí la gramática es que me estaba preparando para escribir comentarios y me di cuenta de que había tanto trabajo gramatical por hacer antes de comenzar un comentario que simplemente me senté y escribí una gramática y me dieron los antecedentes. Entonces lo llamo introducción, pero es una introducción típicamente alemana. Bueno. Entonces, en cualquier caso, hay algunas formas que son claramente yusivas sin entrar en tecnología, pero hay algunas formas, no hay ambigüedad. Entonces, esta solución no es satisfactoria porque sé que contiene yusivos. Creo que los traductores, en general, creo que en este caso lo tienen casi en un 99% de exactitud. Son verdaderamente peticiones deseando que Dios haga esto y orando para que Dios lo haga. Página 165. Otra solución es que simplemente no están en lo cierto. No son cristianos y deberíamos rechazarlos. Esto abarca toda la gama, desde los diabólicos y los que están equivocados hasta los que en realidad no están del todo santificados. Les doy las gradaciones para decir que realmente no está bien. Algunos dicen que están realmente equivocados y otros dicen que están parcialmente equivocados, pero aún así terminas pensando que están equivocados cuando terminas todo. Entonces, les doy algunas declaraciones extremas. Este es de Kittel, el estudio científico del Antiguo Testamento. Dice que son individuos mezquinos que solo pensaban en la sed de conquista y venganza. Esa es una declaración bastante fuerte. Ahora, aún más sorprendente es C.S. Lewis, quien tiene problemas con estos salmos. Lo cito, aún más diabólico. En un verso está el por lo demás hermoso 137, donde se pronuncia una bendición sobre cualquiera que atrape a un bebé babilónico y le golpee los sesos contra el pavimento. Son ciertamente diabólicos, pero también debemos pensar en quienes los hicieron así. Esa no es una visión muy elevada de la inspiración para mí. Tengo mucho respeto por C.S. Lewis. Es uno de los grandes apologistas de la Iglesia, pero, para mí, no tiene una visión lo suficientemente sólida de las Escrituras. Nunca podría escribir eso, que son diabólicos y que está mal. Acabo de terminar de leer un libro de Alistair Hunter, Introducción a los Salmos. Él dice que te daré estos. Cita muchos de estos salmos y comienza diciendo, si tienes estómago para ello, y simplemente, es un liberal absoluto en este libro. Más moderada es la declaración de Beardsley. Ahí te paso la declaración. David está en el ocaso espiritualmente. Bueno, me parece que en algo como esto no deberíamos usar metáforas. Deberías ser un poco más claro con lo que quieres decir con crepúsculo. Eso podría interpretarse de diferentes maneras, pero podría significar que todavía estás en la oscuridad y que todavía no está bien. No me gustaría, o este es John Britt. Es el hombre totalmente comprometido con Dios, pero un hombre que estaba alejado del Espíritu de Dios. Ahora, si está alejado del Espíritu de Dios, entonces ciertamente no está hablando en el Espíritu de Dios. Básicamente está diciendo que no están inspirados por Dios porque él realmente no tiene el Espíritu de Dios. Cuando dice esto, entonces, él es un hombre para Dios, pero habla con espíritu humano, que es una manera de decir que están equivocados. Bien, una bonita manera de decirlo, pero sigue siendo incorrecta. No puedo ir allí. Esto es ahora de Albert Barnes. Estos son muy, muy conservadores. Lo que realmente ocurrió en la mente del salmista y se conserva para nosotros es una ilustración de la naturaleza humana parcialmente santificada. Así que toda esta manera moderada de decirlo realmente no es santificada. Realmente no es del Espíritu Santo. Estamos en una zona desconocida aquí. Y eso no es lo suficientemente decisivo para mí. Tengo un pensamiento bastante claro y no me gusta andar con rodeos. Me gusta este crepúsculo y parcialmente. Digamos, ¿tienen razón? ¿Están equivocados? ¿Son rentables para la doctrina o no son rentables para la doctrina? ¿Son edificantes o no edifican? Eso es lo que quiero dejar claro. Entonces no voy a ir allí. Mis objeciones son que es teológicamente continuo. Es una mala doctrina de la inspiración. Y no hay ninguna indicación en los salmos mismos de que el Espíritu haya censurado esta porción de la Escritura. De hecho, no hay ninguna indicación en la Biblia de que el Espíritu de Dios los esté censurando. En otras palabras, Dios puede cambiar las dispensaciones. Por ejemplo, con Pedro, cuando dice, coman alimentos inmundos, se produce un cambio tremendo. Pero no se entiende nada que diga claramente que esto no es de Dios. Entonces ese es el número 2. Eso necesita un poco más de aclaración. De hecho, todos son parte de esto. Destruir al enemigo es realmente parte del motivo de la guerra santa en el Antiguo Testamento de destruir al enemigo. Dios les comisionó ir a la guerra y ellos tenían la obligación de ir a la guerra para establecer el reino de Dios. Y no veo esto aparte de la idea general de donde Moisés oró para que el Señor dispersara a los enemigos. Este tipo de oraciones también se encuentran en los profetas. Entonces, todo es parte de que Dios elimine al enemigo. Está en la trama y la trama del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento cita estas oraciones imprecatorias y las cita con aprobación, de manera bastante interesante. Así, por ejemplo, en Hechos 1,20, porque está escrito en el libro de los Salmos, que su campamento quede desolado y no haya quien habite en él y que otro ocupe su lugar, su oficio. Y eso se lo aplica a Judas que va a ser eliminado. Y cita ese salmo con referencia a Judas con aprobación. Y también justifica a otro que toma su lugar del libro de los Salmos. Quinto, encontramos oraciones similares en el Nuevo Testamento, especialmente en el Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaron a gran voz, «¿Hasta cuándo, Señor soberano? ¡Qué santo y verdadero hasta que juzgues a los habitantes de la tierra y vengues nuestra sangre! Esos son los que ya han ido a la gloria y están orando para ser vengados. Y en el cielo todavía están rezando esta oración. No lo están censurando. Todavía lo están usando, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué hago con el sermón de la montaña y las palabras de Jesús en la cruz? Pero puedes ver por qué creo que no puedes decir que son diabólicos porque lo encuentro en el cielo mismo. Entonces, y este trato severo a ciertos enemigos en el Nuevo Testamento. Paul dice que se enoje. Y creo que se refiere a la indignación moral. Creo que está mal si no tienes indignación moral, pero eso no significa que debamos orar para que Dios los elimine. Pero solo digo que la indignación moral es apropiada. Mi problema es que no hay más indignación moral. No puedo entender cómo los evangélicos pueden votar por ciertos candidatos sin indignación moral por ese candidato. Así que sí, Mike. Tomen esto y aplíquenlo hoy para hacer como ISIS allá, matando cristianos. Desenfrenadamente, tenemos gente en el Medio Oriente con ese I y es increíble la cantidad de muerte, destrucción y sufrimiento moral, gente inocente, particularmente, ya sabes, estamos en el área del Kurdistán. Y como ves que hoy en día, nosotros oramos, o, que su sangre sea vengada por un ejército. ¿Cuáles serían sus pensamientos en relación con nosotros en nuestras oraciones en nuestros días contra los enemigos del Señor allá? Sí, eso lo reduce todo. Nuevamente tendría que hacer la separación entre iglesia y Estado. Y por eso tengo dos sombreros. Llevo el sombrero de la iglesia y llevo el sombrero del Estado. Y mientras uso el sombrero de la iglesia, mi primera respuesta es orar por su salvación. No saben lo que están haciendo y no creo que sepan lo que están haciendo. Quiero responderles con amor y ganarlos para Cristo. No quiero liquidarlos. Lo hago, pero sé que está mal. Quiero seguir a mi Señor que dijo, pon la otra mejilla. Entonces, no voy a resistirme a ellos como cristiano, pero espero que el Estado, está establecido para la justicia, establezca el orden correcto. Espero que la ONU y Estados Unidos intervengan como puedan y castiguen a los asesinos. Por lo tanto, creo que deberíamos votar por personas que defiendan la justicia con indignación moral y castiguen al enemigo en la medida en que sean capaces de hacerlo. Así que ese sería mi pensamiento y cómo respondería a ello. Bueno. El otro lado de esto es que, bueno, otro concepto es que estoy diciendo por qué tomé a aquellos que quieren decir que es profecía. Tengo que descartarlo. Los que dicen que están equivocados en efecto. Intenté responder por qué no podía decir que estaban equivocados. Por otro lado, llego al tercero, los usamos directamente y oramos para que Dios elimine al enemigo, lo cual dije, no puedo hacer. Y para dar un ejemplo de esto, cuando originalmente estaba pensando en este material, estaba en Oregón y esto fue en 1982. Entonces, he estado pensando en esto durante algunos años. De todos modos, estaba leyendo el Oregonian y era un momento en que M. Pasley venía a los Estados Unidos y Alexander Haag. Entonces, esto se remonta a Jimmy, ya sabes, a principios de la administración Reagan. Y Alexander Haag traía, el secretario de defensa traía a M. Pasley. De todos modos, este es Bob Jones. Ah, y Alexander Haag se oponía a Ian Pasley y Bob Jones favorecía a Ian Pasley. Y se oponía a Alexander Haag y a lo que estaba haciendo. Entonces, esto es lo que dijo, espero que todos ustedes, estudiantes de Bob Jones, oren para que el Señor lo golpee. Ese es Alejandro, cadera y muslo, hueso y médula, corazón y pulmones, y todo lo que hay en él para destruirlo rápida y completamente. Eso es lo que les estaba diciendo a los estudiantes de Bob Jones, un estudiante evangélico de la escuela, que debían orar, no para que Dios salvara a Alexander Haag, sino que lo golpearan en la cadera y el muslo, etc. Eso para mí no es cristiano. Entonces también lo rechazo. Para mí, eso es inconsistente con las enseñanzas de Jesús y es inconsistente con la práctica de Jesús. Y eso no lo encuentro en la iglesia. Simplemente no puedo seguir ese camino. Bueno. Así que hice una lluvia de ideas y sé lo que no puedo aceptar. Entonces, ¿qué puedo aceptar? Y como todos estamos en un proceso de crecimiento, llamo a la siguiente sección, pensando en esto, hacia una solución. Eso me ayudaría. Y ahora estamos en la página 167, hacia una solución. Lo primero que debemos entender es que estos son de santos y están sufriendo por el reino de Dios. Y están sufriendo graves injusticias. En otras palabras, antes de criticarlos, póngase en su lugar y vea a qué se enfrentan, graves injusticias. Pensé que era de Derek Kidner, 160. ¿Perdón? Sí. Bueno, en cualquier caso, nota 366, Rory Prest. Sí. Me olvidé de eso. Fue mi alumno en una región que escribió una tesis sobre el enemigo en los Salmos. De todos modos, dice, la mayoría de los comentaristas leen los Salmos desde la cómoda perspectiva de la seguridad y la prosperidad económica. Pocos han experimentado la agonía de una agresión manifiesta y totalmente no provocada y de una explotación flagrante. Es cuestionable si un debate tan imparcial sobre cómo responder a los enemigos se llevaría a cabo frente a personas con intenciones manifiestamente malvadas. En otras palabras, se solidariza con su situación de grave injusticia. Podemos sentarnos aquí y pensar en ello. Podemos debatirlo en la comodidad de este hermoso hogar en el que nos encontramos. Necesitamos entrar en ese mundo para apreciar a qué se enfrentan. Creo que es un dicho que vale la pena. No lo soluciona, pero ayuda. El siguiente, creo, nos ayuda. Las oraciones son rectas y justas. En otras palabras, que Dios corrija el mal es justo y justo. Son solo oraciones. Entonces, estas oraciones suponen que los tribunales civiles no defenderán la justicia o no podrán defenderla. En otras palabras, correspondía al Estado defender la justicia. Pero, ¿qué pasa cuando en el caso de David, cuando el rey, como Saúl, es rey y no defiende la justicia, qué hace? ¿A dónde recurre? ¿Dónde va a encontrar justicia? Él está mirando al Dios de la justicia para defender la justicia. Entonces, estas oraciones le piden a Dios que defienda la justicia. No encuentro ningún defecto en eso. De hecho, debo afirmar que Dios sostiene la justicia y castiga el mal. Estas oraciones son consistentes con el carácter mismo de Dios de poner del revés un mundo al revés. Por eso están orando. Eso me parece provechoso para la doctrina. Esa es una sana doctrina. Eso me resulta útil. Son consistentes con la preocupación del Antiguo Testamento por la retribución de ojo por ojo y diente por diente. Los salmos implicatorios implican una visión muy elevada de la justicia. En otras palabras, realmente creen que Dios es justo y se ofenden y piensan mal cuando no se hace justicia. Aquí C.S. Lewis, lo encuentro bastante útil. Dice algo que creo muy significativo en sus reflexiones sobre los salmos. Señala que tales expresiones faltan en la literatura pagana porque, como él dice, los judíos tenían una comprensión más firme del bien y del mal. Escribe que si vamos a disculpar a los poetas de los salmos con el argumento de que no eran cristianos, deberíamos poder señalar el mismo tipo de cosas y peores en los autores paganos. Quizás si conociera más literatura pagana, podría hacer esto. Pero en lo que sé, un poco de griego, un poco de latín y de nórdico antiguo, muy poco. No estoy del todo seguro de poder hacerlo, es decir, él no puede encontrar esto en la literatura pagana. Puedo encontrar en ellos lascivia, mucha insensibilidad brutal, frías crueldades que se dan por sentadas, pero no esta furia o el lujo del odio. La primera impresión que uno tiene es que los judíos eran mucho más vengativos y mordaces que los paganos. Entonces, los paganos, su literatura es lasciva. Es violento, pero no es moralmente indignante. Lewis escribió reflexiones sobre los salmos hace algunos años. Lo que dijo sobre la literatura pagana es, en mi opinión, cierto para nuestra literatura, llena de lascivia y violencia. Como señaló Bill Bennett en su libro, falta indignación moral. La razón por la que carecemos de indignación moral es que no tenemos un Dios que defienda el bien y el mal. Tomamos a nuestro Dios y no tenemos estándares absolutos. Por lo tanto, sin un estándar absoluto en una era de relatividad, ¿cómo se puede hablar con indignación moral y decir que algo anda mal? Ya nadie está seguro de que está bien y que está mal. No sabemos qué es el pecado. Ya no hablamos de pecado. Entonces, si no tienes estándares absolutos, ¿cómo puedes tener indignación moral? Entonces, lo que Luis dijo sobre la literatura pagana, creo que es cierto para nuestra sociedad. Lo que describió allí, para mí, describe hoy, es asombroso. La página 31, así en su libro, La ausencia de ira al final de la página 167, la ausencia de ira, especialmente ese tipo de ira que llamamos indignación, puede ser, en mi opinión, un síntoma de lo más alarmante. La falta de indignación moral es un síntoma alarmante. Si los judíos maldecían más amargamente que los paganos, creo que era, al menos en parte, porque tomaban el bien y el mal más en serio. Porque si miramos sus rejas, encontramos que generalmente están enojados, no simplemente porque les han hecho estas cosas, sino porque son manifiestamente incorrectas u odiosas para Dios, así como para la víctima. El pensamiento del Señor justo, que seguramente debe odiar tales cosas tanto como ellas, que seguramente, por lo tanto, debe hacerlo, pero cuán terriblemente demora, juzga o venga, siempre está ahí, aunque solo sea en el fondo. Entonces, son justos y son justos, es el segundo punto que estoy señalando. Son necesarios que tengamos moral absoluta. Tenemos una indignación moral que proviene de un sentido claro del bien y del mal. Pero en nuestra época, donde reina la relatividad, ya no estamos seguros de que está bien y que está mal. Los jóvenes ya no saben lo que está bien y lo que está mal porque hemos sacado la Biblia de la escuela y hemos perdido nuestros absolutos en nuestra sociedad. En tercer lugar, el Nuevo Testamento defiende la justicia de Dios. Dios responderá las oraciones por justicia. Esta es la oración del Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, que es sostener la justicia. Dijo Jesús, y habló de la viuda, juez injusta. Ella con descarada audacia siguió molestando al juez hasta que hizo lo correcto. Ella quería justicia. Jesús dice, ¿y no hará Dios justicia? ¿Por sus elegidos que claman a él día y noche, seguirá posponiéndolos? Les digo que él se encargará de que se haga justicia rápidamente. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, encontraremos fe en la tierra en que Dios lo hará. Entonces, está diciendo claramente que Dios defenderá la justicia. Es justo por lo que oran las oraciones. Entonces Jesús no está censurando estos salmos. Así que considero que es un segundo paso útil. No solo les preocupa el bien y el mal y la indignación moral, sino que Jesús sostiene que Dios vengará los errores. Y nuevamente, compare Mateo 7 y 23 con el Salmo 6.8. Y habla del juicio final. Dice, entonces irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Él proyecta que el juicio es en el futuro, el castigo eterno y la vida eterna. Entonces, diremos más sobre eso. Pero Dios, lo que quiero decir es que Jesús defiende la noción de justicia. Eso no es contradictorio con el hecho de que Dios ore ahora por su salvación antes del tiempo de la justicia. Otro punto, c. Las oraciones son fieles. Confían en Dios, no en ellos mismos, para vengar las graves injusticias cometidas contra ellos. En otras palabras, estas son oraciones de fe. No se están vengando. Dependen de Dios para vengarlos. Esas son grandes declaraciones de fe. Lo que la Biblia no tolera es la persona que se venga. Lo vimos en el Salmo 8.2 para eliminar al enemigo y al vengador que toma el control de sí mismo en lugar de depender de Dios. Entonces, son fieles. Confían en que Dios se vengará porque ellos mismos, los piadosos, no pueden vengarse. Pueden depender del Estado. Pueden depender de Dios, pero David no se vengará. Ni siquiera se vengaría de Saúl, a pesar de la grave injusticia, porque Saúl había sido ungido y era propiedad de Dios. Dios tuvo que disponer de su propiedad. No podía disponer de la propiedad de Dios. Entonces no pudo hacerlo por sí mismo. Tenía que depender de Dios. Estas no son implicaciones para invocar maldiciones sobre alguien, sino oraciones y peticiones, dependiendo de Dios. Y eso es totalmente consistente con la teología del Antiguo Testamento. Esto se ve en la vida de David, dice Kidner. Había habido pocos hombres más capaces de ser generosos bajo un ataque personal que David, como lo demostró por sus actitudes hacia Saúl y Absalón, por no hablar de Simei. Sara, cuando se siente agraviada por Abraham, dice, o echas a Ageo de aquí o me voy. Mira, ella no hace eso. El Señor juzgó entre mí. Ella le entrega a Dios la tarea de corregir el error. Esa es una oración. Esa es una mujer de fe en que Dios corregirá el mal. Ella no lo toma en sus propias manos. Por el contrario, los malvados se vengan como lo hizo Lamec. Y dijo, si Dios vengó a Abel, siete veces vengará el mal. Él se vengará. Eso está bien, veamos, ese es el descendiente de Caín.
¿Indulto?
Sí. Bueno, veámoslo. Tengo un fragmento de Génesis 4 donde cometí un error en el versículo. Vayamos a Génesis 4 y aclarémoslo. Lamec, ahí estamos. Génesis 4 y 23, Lamec dijo a sus esposas, Ada y Zacar, escúchenme. Esposas de Lamec, escuchad mis palabras. He matado a un hombre por herirme, a un joven por herirme. Si Caín es vengado siete veces, Lamec 77 veces. Entonces lo hace. Mató a un hombre y se vengó. Eso necesita más trabajo. Debería tener mi comentario aquí. Pero en cualquier caso, Lamec está siendo censurado por vengarse.
Sí.
Bueno. Eduardo, página 169. Hasta ahora, he dicho, son justos y justos. Dije, son fieles y sus oraciones de fe para que Dios corrija el mal. Y de, son éticos. Le están pidiendo a Dios que distinga entre el bien y el mal. Y eso es ético. Por eso doy este salmo, júzgame, oh Señor, según mi justicia, según mi integridad, oh Dios justo. Oh Dios justo, cuyas búsquedas, mentes y corazones ponen fin a la violencia de los malvados y dan seguridad a los justos. Son edificantes porque son éticos. Distinguen el bien del mal. Ahora el problema hoy es que no distinguimos el bien y el mal. E identifican claramente lo que está mal y lo que está bien. Y creo que eso es muy importante. Se relaciona con todos los demás, pero creo que vale la pena mencionar aparte el hecho de que son éticos. Página 170, son justos, fieles, éticos y teocráticos. Es decir, buscan el establecimiento de un reino de justicia por parte del administrador moral del universo. El rey terrenal no pidió al rey celestial más de lo que éste le pedía. Es decir, Dios le dijo al rey que defendiera la justicia, que liberara a los oprimidos y castigara al opresor. Eso es justicia, liberar al oprimido, castigar al opresor. Y eso es lo que el rey tuvo que hacer. El rey no le pide a Dios más de lo que Dios le pidió a él. Y él le pide a Dios, como a ti, como rey de reyes, te pido que defiendas la justicia. Creo que vale la pena buscar una solución por separado. Además, las oraciones son teocéntricas. Su objetivo es ver a Dios alabado por manifestar su rectitud y justicia a los ojos de todos. En otras palabras, si tienes una administración administradora que no respeta la ley ni la justicia, eso empaña la reputación de esa administración. Y entonces, por lo tanto, estas oraciones son teocéntricas y están orando para que todo el mundo vea que al castigar a los malvados, Israel adora a un Dios justo. Por eso, están preocupados por un objetivo teocéntrico, que es ver a Dios alabado por manifestar su justicia. Que los que se deleitan en mi vindicación canten de gozo y alegría. Que digan siempre, enaltecido sea el Señor, que se deleita en el bienestar de sus siervos. Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Entonces, están preocupados por la reputación de Dios. Y eso a su vez va de la mano con el siguiente, son evangelizadores. Es decir, aspiran a la conversión de la tierra haciendo ver a todos los hombres y mujeres que el Señor es altísimo sobre toda la tierra. Que al templo vendrían emisarios de otras naciones y que verían que el Dios de Israel sostiene la justicia. Así, que siempre estén avergonzados y consternados. Que perezcan en desgracia. Hazles saber que tú, cuyo nombre es el Señor, solo tú eres el más alto sobre toda la tierra. Quería poner una cita allí. Otro punto, son justos, son fieles, son justos, son teocráticos, son teocéntricos. Son políticos y esperan que el mundo vea que Israel tiene un Dios justo y que las oraciones son un pacto. Es decir, el mal contra el santo es visto como un mal contra Dios, que están junto a Dios. Entonces, cuando ellos están siendo perseguidos, Dios está siendo perseguido porque ellos representan a Dios. Por eso, dicen los salmos, soporto el desprecio por vosotros. La vergüenza cubre mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extraño para el hijo de mi propia madre. Porque el celo por tu casa me consume y caen sobre mí las injurias de los que te insultan. Entonces, los males que se cometen son males que se le hacen a Dios. Sugiero que las oraciones sean orientales. Están llenos de figuras retóricas. Y creo que algunos son hiperbólicos. Además, debemos entender, y esto es según Jai, que estas maldiciones son condicionales. Eso es todo, el castigo es condicional. Todas las profecías de juicio son condicionales. Las profecías no se cumplen automáticamente. Quizás quieras echar un vistazo a eso en el famoso sermón del templo en Jeremías capítulo 18. Si quieres acompañarme allí, baja a la casa del alfarero y descubre que se puede dar una profecía, pero si la gente cambia, entonces la profecía cambia. Estoy diciendo que si la gente cambia, la oración cambia. Todas ellas están condicionadas a que si el enemigo se arrepintiera, estas maldiciones serían levantadas. No estarían allí. Pero aquí está la profecía. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Te daré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero. Lo vi trabajando en el torno, pero la vasija que estaba moldeando con barro estaba estropeada en sus manos. Entonces el alfarero le dio forma a otra vasija, dándole la forma que mejor le pareciera. Entonces la palabra del Señor me dijo, no puedo hacer contigo Israel como hace este alfarero, declara el Señor. Como barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano Israel. Si en algún momento anuncio que una nación o un reino va a ser desarraigado, derribado y destruido, y si esa nación a la que advertí se arrepiente de su maldad, entonces cederé y no le infligiré el desastre que había planeado. Y si en otro tiempo anuncio que se ha de edificar y plantar nación o reino, y si hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, entonces reconsideraré el bien que tenía pensado hacerle. Entonces, la profecía siempre depende de la respuesta de una persona. De modo que si predice la perdición y la gente se arrepiente, la perdición no se cumplirá. Si predice el bien y la gente se vuelve hacia el bien no se cumplirá. A menudo decimos que las promesas y las profecías son seguras. Seguramente se cumplirán. Siempre están condicionados a cómo responde la gente. Y estoy sugiriendo que en oración, sí, Él va a juzgar, pero entiendan que si se arrepienten, entonces la bendición de Dios fluirá sobre ellos. Me ha resultado útil entenderlo. No están en cemento como para que Dios los destruya de todos modos. Tienen la oportunidad de arrepentirse. Ah, creo que sí. Realmente lo dudo. Si eso es verdad.
Bien.
Sé que es simplemente aterrador. Tienes razón, Mike. Una vez más, la oración debe mantenerse en tensión dialéctica con el concepto de misericordia y gracia divinas. Siempre hay misericordia y gracia y las oraciones son políticas. Lo dejaré pasar con eso. Mi conclusión es que estas oraciones se ajustan a la sana doctrina y son útiles para la doctrina, la corrección y la instrucción en justicia, a fin de que seamos equipados para toda buena obra. Doy gracias a Dios por estas oraciones. Están edificados. Son éticos. Son fieles y confiados. Están orientados a Dios para su alabanza. Sin embargo, no creo que sean apropiados para nuestra época a la luz de las enseñanzas de Jesús. Orar por justicia aparte de orar por perdón es inapropiado para el nuevo Israel. La sentencia ahora se pospone hasta el último día del juicio. La Iglesia no dicta sentencia ahora. Confía en Dios para el futuro. Tienes esa famosa ilustración. Creo que estás familiarizado con el uso que Jesús hace en Juan 4 de Isaías 61.
¿No?
Bueno, ese es el pasaje, pero hay un tremendo contraste entre el uso que hace Isaías y Jesús. Bueno, echémosle un vistazo. Eso está justo en Isaías 61 y los versículos del 1 al 4. No, versículos del 1 al 3 y 4. Bueno. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para proclamar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, libertad al cautivo de las tinieblas, a proclamar el año de gracia del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Nos detendremos ahí. Ahora pasemos a Lucas 4 y veamos cómo Jesús lo usa para identificarlo por sí mismo. Lucas 4 y 18 y mantén ese pasaje abierto. Verás cómo Jesús lo modifica. Lucas capítulo 4 y versículos 18 al 20. Este es su primer sermón en el templo de Nazaret. Entendemos el contexto en el versículo 16. Fue a Nazaret donde se había criado. El día de reposo entró en la sinagoga, como tenía por costumbre. Se levantó para leer y le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrollándolo, encontró el lugar donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad de los presos y la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Luego enrolló el rollo y se lo devolvió. ¿Ves el contraste? ¿Ves dónde lo cortó? Leyó Isaías 61 y se detuvo en medio del versículo. Y dice en el verso 61, «Me fue enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, liberación de las tinieblas a los cautivos, a proclamar los años del favor del Señor». Y enrolló el libro. No leyó ni el día de la venganza de nuestro Dios. Este no es el día de la venganza de Dios. No vino a traer la venganza de Dios. Él se detuvo. Muy instructivo. Este no es el día de la venganza. Este es el día del favor de Dios. Este es el día en que ofrecemos la salvación. Este es el tiempo de la salvación, el día de la salvación. Vivimos dentro de ese entendimiento y ese contexto del día del favor de Dios. Entonces, oramos para que nuestros enemigos encuentren la salvación, encuentren la liberación de su prisión y de toda esa oscuridad y el favor de Dios. Y confiamos en la venganza de Dios para el futuro, que hará lo justo. Entonces vivimos en la fe. Entonces, mi punto es que son doctrinalmente sólidos pero prácticamente inapropiados para la Iglesia. Eso es lo que concluyo de mi comprensión de las Escrituras. Ahora podemos distinguir más claramente el pecado y el pecador. Versículo 2. El reino viene hoy espiritualmente, no carnalmente. No estamos estableciendo un reino terrenal. Dejamos el juicio en manos de Dios. Eso fue lo que hizo el juez injusto. No estoy muy contento con el número 5. Lo dejaré así. Y entonces, dejaré la conferencia ahí. Y entonces, encuentro que eso me ayuda a encontrar una solución a un problema muy difícil en el salterio. Bueno. Entonces, esa es la conferencia sobre los salmos implicatorios. Bueno, yo tampoco escucho. Tengo dos audífonos, Brittany. Así que tengo que venir aquí para escucharlo. Entonces, según su análisis y las calificaciones que obtenga, ¿dónde ubicaría el Salmo 137 sobre los babilonios? Bendito sea el que golpea al bebé. ¿Dónde pondrías eso en tu escala de AL? ¿Es teocrático? ¿Es teocéntrico? ¿Es un poquito de donde lo tendrías? No te lo agradecí mucho, Brittany. Vuelve atrás, si quieres, en tus notas en las que realmente trato el Salmo en su conjunto. Y esto está en la página 162. Entonces, la pregunta es, ¿dónde pondría el Salmo? ¿Cómo manejaría el Salmo 162? ¿Y cómo entiendo eso a la luz de todo lo que hemos estado hablando? Aquí está el Salmo. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al recordar a Sión. Allí sobre los álamos colgamos nuestras arpas, porque allí nuestros captores pedían canciones. Nuestros verdugos exigieron canciones de alegría. Dijeron, cántanos uno de los cánticos de Sión. Y ahora sabemos cuáles son. ¿Cómo podríamos cantar canciones del Señor estando en tierra extranjera? Si te olvido, Jerusalén, que mi diestra olvide su habilidad. Que mi lengua se pegue al paladar si no te recuerdo. Si no considero a Jerusalén mi mayor alegría. Acuérdate, Señor, de lo que hicieron los edomitas el día de la caída de Jerusalén. Derribadlo, clamaron, derribadlo hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, por esa hija, solo hay una, la palabra para ciudad en hebreo es femenina. Y por eso las ciudades son femeninas y se llaman hijas. Y éramos hijas de Babilonia. Eso es confuso. Entonces, la NVI tradujo hija de Babilonia. Esa es la intención. Hija de Babilonia, condenada a la destrucción. Bienaventurado él, o sea, hablamos de bienaventurado, es decir, aquel que será recompensado en el futuro. Bienaventurado el que te pague según lo que nos has hecho. Pero bienaventurado el que hace eso. Bienaventurado el que agarra a tus niños y los estrella contra las rocas. En los versículos del 1 al 4, tenemos la congregación del lamento. El hecho es que se niegan a cantar una canción en Babilonia. Y la razón es que, en efecto, sería tirar perlas a los cerdos. No lo hará. Ahora tienen tres implicaciones de que Dios castigará contra uno mismo, contra los edomitas y contra los babilonios. Primero contra uno mismo, contra su mano que no tendrá la habilidad de tocar, y su lengua que ya no tendrá la capacidad de hablar y cantar. Contra los edomitas por regodearse de la destrucción de Sión y contra Babilonia por resucitar a Sión. Me saltaré el comentario de Slack. Página 164, tu nota bene. Sión es el lugar de la presencia salvadora de Dios en la tierra. Ese es el lugar de la salvación. Quieren destruir, se burlan, se están burlando del lugar que Dios ha elegido para traer bendición a la tierra. Ese es el contexto. La pasión que palpita en su implicación no es el mero nacionalismo, sino el celo por el reino de Dios. Y por eso tiene celo por el reino de Dios. En otra, la guerra oriental no perdonó ni a mujeres ni a niños. La oración es por una justicia estricta. La práctica de la oración tenía como objetivo terminar aún más. Su objetivo era poner fin a una mayor venganza. Pero hay excepciones si los condenados se arrepienten. En otras palabras, cuando los babilonios destruyeron a Israel, destruyeron a sus bebés. Esa es la naturaleza de la guerra oriental. La justicia estricta sería la otra cara de la cuestión. Sé que es difícil, pero esa es la naturaleza de la guerra justa. Además, tenemos que entender que hay excepciones. En otras palabras, según la ley, dice, cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra, entrarás para poseer y expulsar de delante de ti a muchas naciones, hititas, gergaseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, siete naciones más grandes y más fuertes que vosotros. Y cuando el Señor, tu Dios, te los haya entregado y tú los hayas vencido, entonces tendrás que destruirlos totalmente. No puedes coexistir. Debes destruir totalmente el mal, no hacer ningún tratado con ellos y no mostrarles piedad. Ese es el Antiguo Testamento. Librad la tierra del mal y no hagáis ningún tratado con ellos. Pero observe lo que sucede cuando realmente llegan a la tierra. A lo que llamo la atención es a Josué 2. Tienes a Rahab, la prostituta, cananea, y ella se arrepiente. Ella reconoce al Dios de Israel. La ley no la tenía en cuenta. Ella obtuvo misericordia. Esto no es nacionalismo. Esta es una guerra espiritual. Y cuando escondió a los espías, lo cual era su fe en el Señor y no en Baal y los dioses cananeos, ella fue introducida en la familia del pacto. Curiosamente, Acán, el judío, que estaba dentro de la tribu de Judá, cuando guardó el manto babilónico y violó la Torá, las instrucciones de la guerra santa, no fue una guerra de saqueo. Fue una guerra en nombre de la justicia. Entonces, cuando lo violó y lo usó para su propio engrandecimiento, su propia riqueza y prestigio de vestimentas, etc., entonces es ejecutado. La ramera se salva. El judío es ejecutado. Por lo tanto, hay que leer la ley a la luz de la ley. El problema es que algunas personas simplemente se atienen a la ley. La ley es toda la narrativa. Hay que interpretar la ley a la luz de lo sucedido. La ley, según Deuteronomio 22, es que tanto David como Betsabé deberían haber sido ejecutados. Ella nunca gritó. No quiero juzgar, pero solo digo que la Biblia es una vacilación. Entonces, yo tampoco, pero solo digo que, según la ley, deberían haber sido ejecutados. La adúltera y el adúltero deberían haber sido ejecutados, pero David se arrepintió. No pudo devolverle la vida a Urías. No pudo destruir, devolver la pureza a Betsabé, pero fue perdonado. Y yo diría con los babilonios, si alguien se arrepintió y se arrepintió del mal que habían infligido, Israel no les había hecho ningún daño. Fue algo injusto. Simplemente los estaban saqueando para destruir su templo y obtener su plata y su oro y hacerlos esclavos. Quiero decir, fue simplemente malvado, perverso. Si alguno de ellos se arrepintiera, esta oración no sería aplicable. Por eso decía que todas estas maldiciones están condicionadas al hecho de que no te arrepientas. Y normalmente los niños siguen a sus padres y todo el odio que tenemos normalmente se debe a que los niños fueron criados en un contexto determinado o en el contexto de amor dentro de la iglesia. Entonces, Brittany, eso puede ser útil para comprender ese salmo tan difícil.
Me ayuda.
Entonces, gracias por hacer la pregunta.
Sí, Eduardo.
Tu reino, hágase tu voluntad.
Sí, pero no estoy seguro de que se refiera a que tu reino venga con la espada.
Creo que se refiere a que venga tu reino a través de las fieles oraciones de tu pueblo y a través de esta obra, del Espíritu Santo.
Entonces, no creo que esté diciendo que van a traer, esto sería el Islam.
No traeremos el reino con la espada.
Lo traemos con oración y gracia.
Entonces, el símbolo de nuestro símbolo es la cruz.
El símbolo del Islam es la espada.
Eso es lo que estamos discutiendo.
Es una diferencia radical, radical entre ellos.
Absolutamente.
No te lo puedes perder.
Y los marines, Thomas Jefferson es quien entendió el Islam y entendió que eran nuestro enemigo.
Entiendo que la razón por la que los marines tienen estos cuellos altos es para que los tunecinos no pudieran cortarles la cabeza con sus espadas.
Eso es lo que entiendo.
Entendió el peligro del Islam.
No quería ir a la guerra, pero en aquel entonces le exigían una enorme cantidad de dinero. $225,000 al año.
Hubo dinero de extorsión y Thomas Jefferson finalmente lo obtuvo.
Y es por eso que pensamos que desde los pasillos de Moctezuma hasta las costas de Trípoli, libraremos la batalla de nuestro país tanto en la tierra como en el mar.
No lo pensé, pero eso es útil.
Gracias.
Muy bien.
Doctor Balke, una pregunta más de seguimiento, si pudiera. Anteriormente hablábamos de las distinciones entre la respuesta de la Iglesia y la respuesta del Estado.
Entonces, es una pregunta del tipo de la cultura cristiana.
Bueno, digamos simplemente, ¿qué haces si tienes al cristiano que está en la oficina de la presidencia y que tiene que luchar contra ISIS?
Así que siempre estoy tentado a hacer la pregunta, es decir, actúas como representante de la Iglesia porque eres cristiano.
Aunque no estés representando a la Iglesia en esa posición, sino que estás representando al Estado.
Entonces, ¿pero eso presenta un dilema moral para la persona que ocupa ese cargo porque es cristiano?
Para mí, no lo sería.
Para mí, sería elegido para un cargo político en nombre del Estado.
Si fuera elegido obispo de una iglesia y representara a ese pueblo, sería una historia diferente.
Pero estoy en una arena política, y por lo tanto, actúo en una arena política.
Entonces, no tendría ninguna ambigüedad al usar la espada.
Creo que estaría mal no usar la espada si tengo la capacidad y veo mal.
Pero me parece que están demasiado dispuestos a proteger al Islam y demasiado dispuestos a no proteger a los cristianos.
¿Por qué?
250.000 yazidis y kurdos y gente en Irak.
Ya sabes, la iglesia ha pasado de 2 millones de personas a menos de 300.000.
Ha sido algo horrible para los creyentes de allí.
Así es.
Así ha sido la historia de la Iglesia en la Edad Media.
El Papa fue, usaron la espada en nombre de la Iglesia y mataron a los santos.
Eso fue dentro de la Iglesia.
Como resultado de eso, tuvieron la división entre Holanda y Bélgica.
Bélgica es mayoritariamente católica porque exterminó a todos los protestantes.
Pero estamos aquí.
Ha sido la historia de la Iglesia.
Es solo una parte de ello.
Este es el pensamiento profundo de Dios y Él vencerá.
Esa es nuestra esperanza.
Sí, es por eso que puedes pensar mucho en ello.
De eso se trata la escuela.
¿O sí?
Creo que lo son.
Creo que ese es un buen punto.
Creo que tenemos que resistir al diablo.
No estoy seguro de querer hacer una dicotomía aquí.
Voy a resistir al diablo. Pero también voy a saber que es Dios quien tiene que vencerlo.
Estamos involucrados en una guerra espiritual.
Al final de Efesios 4, nos ponemos toda la armadura de Dios.
Lo que cubre todo es la oración.
Entonces, por lo tanto, quiero ponerme toda esa armadura, la armadura espiritual de la fe y una especie de espíritu, pero tengo que revestirla en oración para que pueda salir victorioso. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 13, Salmos imprecatorios.